Són les 9 del matí.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial. Perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de 12:15 del migdia a la caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família. Amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en les matemàtiques. No tanqueu la ràdio. Quedeu-vos, que tindreu sorpreses, ja veureu. Tenen mala fama, les matemàtiques, més de la que es mereixen, segurament. A veure, per parlar-ne, avui ens acompanyen en Franc Sabater. Molt bon dia, Franc.
Molt bon dia.
En Franc és diplomat en Educació per l'Autònoma de Barcelona, professió associat de la Universitat de Barcelona, on imparteixes l'assignatura Nous Entorns i Recursos Digitals, i ets membre de l'equip didàctic d'Innovamat, que mat de matemàtiques.
Correcte.
I també estem amb el Lluís Cros. Bon dia, Lluís.
Bon dia.
El Lluís és llicenciat en Ciències Físiques, professor de secundària a l'Escola Pia de Sarrià i coordinador de CET, Grup de Jocs i Mates. Deia que no marxi la gent, que no s'espantin, perquè vosaltres diríeu que en general les matemàtiques no tenen gaire bona fama. T'ho pregunto a tu, que ets, diríem, nouvingut, ja fa molts anys que estàs amb les matemàtiques, però que no hi vas anar directe,
no
vas estudiar matemàtiques ni física.
No, jo sóc mestre i de fet vaig a redescobrir les matemàtiques de gran i les vaig redescobrir estudiant magisteri quan vaig descobrir la bellesa que té la didàctica de les matemàtiques, no? I precisament per trencar amb aquesta mala fama, allà vaig veure que les coses es podien ensenyar d'una altra manera i que podien fer que les matemàtiques no fossin un malson dels alumnes, sinó al contrari, que poguessin esdevenir una passió.
Perquè tu, Lluís, per què diries que sí, que ja ho sabem, vaja, que tenen una mica de mala fama?
Sí, hombre, la fama que la tienen principalmente es mala, porque yo creo que durante mucho tiempo se ha enseñado mal. ¿A qué me refiero con que se ha enseñado mal? Que se ha hecho de manera repetitiva, que se ha hecho en base a hacer actividades y actividades que no llevaban a ningún lado. Entonces, claro, algo que es bello se puede hacer muy feo. Y yo creo que es lo que le pasó a las matemáticas a lo largo de la historia de la educación.
Per tant, és immerescuda aquesta mala fama, tot i que la praxis duta a terme explica el per què s'ha arribat on estem. Bueno, on estem, on estàvem, potser, perquè està canviant una mica.
Jo aquí et diria que com estàvem. queda molt camí per recórrer, molt camí per fer, però jo crec que estem en un moment molt, molt dolç, un moment en què hi ha molta gent amb ganes de posar-hi neurones, posar-hi el cap, i posar-hi el cap i les mans, d'entrar en acció per convertir l'aula de matemàtiques en un entorn on es pensi, on es raoni, i no només es memoritzi sense sentit.
Tinc clar que a la part dels docents ja hi ha aquest canvi, no? Mm. Aquestes ganes de fer-ho diferent, de gaudir. Com ho reben l'alumnat? Ja tenen aquesta nova percepció o encara els hi fa una mica de por a alguns?
Jo crec que tenen un estigma. Nosotros hace muchos años que estábamos haciendo, o seguimos haciendo, ahora menos, pero bueno, un concurso de dibujo matemático en la escuela.
Mm-hmm. Y fotografía matemática. Sí,
pero en el dibujo en concreto, nosotros les pedimos a los alumnos, desde I3 hasta creo que es cuarto de primaria, que dibujen lo que ellos ven que son las matemáticas. Y ahí se ve realmente la percepción que tienen, ese estigma. Son alumnos que no han vivido mal las matemáticas, pero que alrededor de ellos, ya sea por cómo la han estado trabajando, ya sea porque su entorno se lo está diciendo, acabas viendo que ellos ven que las matemáticas son para listos, que es algo que es importante, eso es cierto, pero también tienes el que ya lo dibuja como algo que le ataca, como algo que le está ofendiendo, que le está haciendo algo que no le gusta.
Acabes de dir una cosa, això, les matemàtiques per listos, no? Uh-huh. Bé, tot arreu fa falta gent intel·ligent a les matemàtiques i a les no matemàtiques. Totalment. Tothom està capacitat per les matemàtiques. Uh-huh.
Totalment, totalment. Seguint el que deia el Lluís, no? Hi ha una activitat clàssica que es diu dibuixa un científic o dibuixa un matemàtic. Això en català potser no ens encaixa gaire bé perquè és draw a scientist o draw a mathematician, que no hi ha gènere posat, hauríem de dir dibuixa una persona, no?, que faci matemàtiques, i generalment quan demanem, fem aquesta activitat amb nens i nenes ja de cicle mitjà, és a dir, 7, 8, 9, 10 anys, veus que els dibuixos de com representen aquestes persones, doncs generalment són científics bojos, vestits amb bata, o matemàtics que fan càlculs molt, molt difícils.
Que tenen 350 anys.
Que tenen segurament 350 anys, no? I ja en aquestes edats tan petites, no?, de cicle mitjà, doncs ja tenen una percepció molt esbiaixada del que és fer matemàtiques, no?, o fer fins i tot ciència.
A l'Escola de Família estem decidits a canviar aquesta percepció de les matemàtiques. Com es poden fer més atractives? Ja ens heu dit, no? Abans no s'ensenyaven bé, tot d'una forma repetitiva. Com es poden fer això? Que siguin llamineres, no? Que tinguis ganes de jugar-hi, de passar-t'ho bé amb les mates.
Yo estoy seguro que esto se puede hacer a nivel global, porque yo me he encontrado con grupos de alumnos que tienen dificultades, que van a grupos de refuerzo para poder llegar a un nivel mínimo, y después de un curso trabajando con ellos, yo recuerdo con un grupo muy concreto de hace unos cuantos años, que al acabar el curso, yo les decía, ostras, vamos a hacer esta actividad que es muy divertida. Y entonces en esta frase mía les dije, ostras, pero no veo pasión en vuestros ojos, no os veo brillar los ojos como me gustaría que brillasen en vosotros. Y de repente una alumna, María, levanta la mano y me dijo una cosa que me sorprendió mucho. Me dijo, Luis, creo que hablo en nombre de todos si te digo que a mí no me gustan las mates. No me gustan, no me gustaban ni me gustarán. Pero has conseguido una cosa este curso, que yo entré a clase sin miedo. Y en general, todo ese grupo hizo un asentamiento como afirmando, ¿no?, de, ostras, pues por lo menos hemos conseguido que este grupo, que venía a clase con miedo, sin ganas, lo haya disfrutado. No serán amantes de las matemáticas, pero hemos conseguido girar su mente.
¿Y qué les vas a hacer?
Pues hacíamos matemáticas prácticas, matemáticas cercanas a sus vivencias, actividades pues como juegos, situaciones reales, situaciones en las cuales ellos aplican las matemáticas. ¿Que al final tenemos que hacer fracciones? Pues haremos fracciones, pero les llevaremos a las fracciones por la propia necesidad suya. No les obligaremos a hacer carros y carros de fracciones. Digo fracciones o digo muchas otras cosas.
És curiós perquè moltes vegades quan ja sents, no, comentaris d'aquells de les mates, i tu dius, oh, però sí, les mates estan a tot arreu, no? O sigui, les mates et faran falta tota la vida per tot, per entendre, però encara que diguis per anar a comprar, no? O sigui, una cosa tan senzilla com això.
Sí, o sigui, hi ha el punt d'aquestes matemàtiques pel dia a dia, no? Per comprar, per mesurar, saber si m'hi cabrà aquest moble a l'habitació o no m'hi cabrà, per fer pressupostos, per saber llegir la factura de la llum i per moltíssimes coses, però també hi ha el punt de la pròpia bellesa de les matemàtiques, no? Que a vegades... jo crec que quan escoltava el Lluís, el que li passa al Lluís és que el Lluís estima les matemàtiques, no? Estima la seva disciplina i ell, quan està a classe, ho transmet d'aquesta manera. Jo crec que, en aquest sentit, un dels punts clau està aquí, precisament, en el professorat, en com el professorat agafa i adopta l'assignatura sense la mateixa por, segurament, que tenen alguns dels estudiants.
Que desaparegui aquesta por és imprescindible perquè potser aquella Maria algun dia ja comenci agradar-li una mica més les mates?
Sí, hay que conseguir quitarles ese miedo, porque evidentemente, si entras con miedo, todo lo tienes bloqueado. Entonces, aquello que le cuentes, aquello que que necesites, no lo vas a afrontar, porque lo que tienes es miedo. O sea, tienes ese bloqueo que te impide hacer cualquier cosa.
A més, amb les mates, l'aprenentatge és acumulatiu, no? O sigui, si tu no has assolit A, és difícil passar B... I potser passaràs a C, però quan arribis a D necessitaves l'A, la B i la C.
Hi ha una part dels continguts de matemàtiques que sí que són molt seqüencials, és a dir, que sí que necessiten com ves dit tu, aquesta lògica d'anar progressant. N'hi ha d'altres que no tant, que no són tan jeràrquics, però fins i tot els que ho són, no és una escala que jo vaig avançant i no torno a baixar mai, no? És a dir, quan entrem les matemàtiques i l'aprenentatge de les matemàtiques com una cosa, ens agrada dir, helicoidal, no? Una cosa cíclica, és a dir, que jo vaig avançant, però de nou faig 4 o 5 passes enrere per tornar avançant, és a dir, que aquest fet d'anar tirant enrere i tornar a construir sobre el que ja sabíem és el que ens permet, que potser nens i nenes que tenen més dificultats, doncs vaig avançant, però torno una miqueta enrere per recuperar allò i vaig assentant les bases.
I què diríeu? Digues.
Añadiendo lo que dice Frank, yo creo que el error que se comete en muchas ocasiones es que pretendemos hacer esa secuenciación repetitiva volviendo a hacer exactamente lo mismo.
Exacto.
Y ese es el error. O sea, yo muchas veces me doy cuenta de que hago cosas o que presento cosas en clase que pienso, es que esto lo han hecho 4 o 5 años seguidos. Es que es normal que no les apetezca volverlo a hacer. Si ya les ha costado la primera, la segunda lo han hecho igual, la tercera lo han hecho igual, la cuarta lo seguirán sintiendo igual. O dejamos de hacerlo las 3 primeras veces y lo focalizamos en la cuarta, o vamos haciendo cosas helicoidales que vayan cogiendo de lo que ya se ha hecho sin ser exactamente lo mismo.
I ara, per la gent que ens està escoltant, i diu, no, és que jo no sóc... allò, jo no sóc de números, no? I aquella gent, és que jo no sóc de números, és que jo no sóc bona amb les mates, o jo no sóc bo amb les mates. Què els diríeu?
Primer, el que els diria és que no hi ha ningú de mates ni ningú de lletres, no? Que ets de lletres o de ciències, això no existeix. Tots som de lletres i tots som de ciències, tots podem veure i viure les mates d'una altra manera. Per tant, això d'entrada és el que hem de trencar, això no existeix, no? No existeix aquesta dicotomia entre persones. Per tant, d'entrada ja això ens tranquil·litza. Ah, vale, no és que no sigui de números, és que potser no he tingut una aproximació prou plàcida, una aproximació prou directa, una aproximació que m'hagi fet gaudir-ne, i ara tinc aquest punt de rebuig. Per tant, d'entrada, no som de ciències, no som de lletres, no som de mates.
Però, molt bé, ara ho saben, no? Potser aconsegueixen no tenir por, però d'aquí a que et brillin els ulls... ¿Qué fa falta?
Sobre todo presentárselo a través del reto. Yo siempre pongo un ejemplo de cómo introduzco yo las ecuaciones a los alumnos, en nuestro caso, en nuestro colegio, en la Escuela Pia de Sarrià, en segundo de la ESO, introducimos las ecuaciones. Y puedes hacerlo sistemáticamente, el procedimiento es este, este y este, ellos no entienden nada, reproducir el procedimiento y ya está. Si lo reproduces al revés, a partir de... Tengo esta situación. Yo, de hecho, la primera clase que hago de ecuaciones es el emoji este del susto. Y le digo, ahora vamos a empezar ecuaciones. Y esta es la cara que vais a poner todos. Pero vosotros no hacíais esos ejercicios de Omplesbuits. Pues ese ejercicio no deja de ser una ecuación. Y a partir de aquí empezamos a trabajar de manera manipulativa, con cajas de cerillas, con fichas de diferentes colores, de rojo y verde. Y cuando llevamos un tiempo trabajando con esto, le digo, si queréis, os puedo enseñar una cosa matemática para poder hacer esto más fácil. Porque claro, si me lo tenéis que explicar a mí en un examen, escribiendo que ahora tengo no sé cuántas esto y no sé cuántos de lo otro, ostras, pues igual vuestro examen no dura una hora o 35 minutos, va a durar 3 días y medio. ¿Queréis que hagamos algo más fácil, algo que os ayudará? Dicen que sí. Y entonces cuando introduces el concepto más abstracto de la ecuación. Oye, es que 3 o 4 años después, cuando haces ecuaciones mucho más complejas, exponenciales, logarítmicas, y vuelven a tener las mismas dudas que han tenido en segundo, le dices, ¿te acuerdas lo que hacíamos con las cajas? Y dices, ¡ah, sí! ¡Ah, es esto lo que tengo que hacer! O sea, que acaba siendo un aprendizaje significativo, porque se les ha quedado. Si al final les dices, pasa a un lado, pasa al otro, tal como lo hacen, se les olvida.
Sí, sí, jo crec que viure les matemàtiques com un repte és part de la clau de l'èxit. No? Viure les matemàtiques com una descoberta guiada pel docent, on el docent té un paper molt, molt, molt clau com a guia, però on és l'alumne que va descobrint mica en mica com enfrontar-se als problemes i resoldre'ls més enllà de saber al final doncs, la fórmula de com poder-ho aplicar, no?
Y que en la sociedad que vivimos es verdad que ellos quieren este resultadismo final. Pero esto al final, ¿cómo se hace? ¿Está bien o no está bien? Bueno, pues haces reflexión, prueba, piensa. Es verdad que tenemos una sociedad, pues esto, que con las redes sociales, con la inmediatez que tienen, ostras, el pararse a pensar, el pararse a reflexionar les cuesta. Pero cuando se ponen a hacerlo, realmente lo disfrutan.
I el que possiblement hi ha famílies que estan pensant ara, però en aquest resultadisme que deies, és possible fer atractives les matemàtiques i que assoleixin el currículum?
Evidentment. Sí, sí.
Suma.
No està per renyit, i més ara que el currículum que tenim actualment té una mirada molt competencial. I què vol dir això, no? Doncs vol dir que no només ens centrem en el contingut, que continua sent molt important, sinó que posem molt èmfasi en els processos matemàtics, en aquest cas, no? En el raonament, en establir connexions, en com comuniquem i com representem els resultats i, bàsicament, en com resolem problemes.
És fantàstic si s'assoleix el currículum, si s'assoleix passant-ho bé, gaudint les matemàtiques, però, clar, per això faran falta molts profes com el Lluís, no?
Sí, sí, totalment.
Les noves generacions de mestres que estan arribant, que arriben a primària, però que després han d'estar a secundària, perquè està molt bé tenir una bona experiència primària amb les mates, però si secundària ho trenques això, tampoc no acaba de lligar. Ja van amb aquest canvi de mirada?
Jo què et diré? Els mestres de primària acaben la seva formació un cop han passat els 4 anys de carrera, i la resposta és que no. És a dir, els mestres contínuament s'han d'estar formant. És a dir, amb els 4 primers anys de formació inicial, tens unes primeres bases, entres a l'aula, però després tenim, i sobretot a Catalunya, afortunadament, tenim la sort de gaudir de moltes associacions de profes de matemàtiques repartits pel territori que els poden donar un cop de mà en la seva formació.
Escola de Família, estem parlant de les matemàtiques, que avui us agradaran les matemàtiques, si no us agraden, us deixaran de fer por, us adonareu que és un univers que val la pena descobrir. Ho estem fent amb en Fran Sabater, és especialitzat en robòtica educativa i programació d'ordinadors a l'aula, i també amb en Lluís Cros, que és profe de mates de secundària. Vosaltres sou llicenciats en educació, en el teu cas, Frank, i tu, Lluís, vas fer ciències físiques.
Exacte.
Tu ens has explicat abans, no?, com vas arribar a les matemàtiques. Què us ha agradat a vosaltres de les matemàtiques? Perquè tu vas adonar-te que es podien fer d'una altra manera, no? Però hi ha moltes coses que es poden fer d'una altra manera, millor, però per què et vas quedar enganxat a les mates?
Mira, jo us explico, us faig una confessió. De fet, soc diplomat en magisteri, perquè la carrera era en 3 anys, però jo tinc una llicenciatura en primer d'informàtica. I ho heu sentit bé, eh? En primer d'informàtica, perquè jo quan feia COU, que és una cosa que es feia abans, em van dir que era massa intel·ligent per ser mestre, i que era el que volia ser. I vaig començar a intentar treure'm informàtica i no ho vaig aconseguir. Vaig estar treballant d'informàtica, etcètera, etcètera, fins que un bon dia vaig recuperar el meu somni de ser mestre, vaig fer magisteri, i allà vaig redescobrir les matemàtiques, no? I sobretot les vaig redescobrir veient que el professorat que tenia en aquell moment a l'Autònoma era un professorat que em va fer descobrir que les matemàtiques es podien ensenyar d'una altra manera, no? Una manera més vivencial, més manipulativa, des de la comprensió, partint de la comprensió per arribar a la memorització, o podíem dir a l'automatització, però no agafant la memòria com la primera, com la primera de les bases i la més sòlida, sinó a través d'això, a través de descobrir materials. I com, de fet, el que em va reenamorar amb les mates és veure que això era possible, no? Que hi havia molta gent que ja estava dedicant molts esforços en fer que les mates s'ensenyessin millor.
I en el teu cas, Lluís, tu com vas arribar a les mates? Quan et vas enamorar?
A mi les matemàtiques... Gustar, yo creo que me han gustado siempre. Lo que pasa es que yo es verdad que reconozco, y espero que esto no lo oigan mis hijos ni mis alumnos, que yo era un desastre. Yo era un gandul, suspendía un montón y después acababa aprobando. Hasta que un año, en lo que era el antiguo octavo de GB, que creo que equivale a segundo la ESO, el profesor de matemáticas dijo, de esta clase todos estos van a ir a la Olimpiada Matemática. Y de todos estos, solo estábamos tres que no íbamos. Entonces yo pregunté inocente de mí, ostras, ¿yo por qué no voy? Y me dijo, porque tú no vales. Però jo me pillo un rebote del 15.
Però que lleig, tant això teu de tu ets massa intel·ligent per ser mestre com el tu no vales, no?
Jo me piqué, i el siguiente examen los hice con 8,5. Es que hice el mío y el del lado. Y los dos sacamos 8,5. Pues evidentemente hice el mismo examen. Pero me volvió la gandulería. Y hasta que dos o tres años después, resulta que yo tenía un verano para estudiar mates porque me había quedado pendiente para septiembre, y el profesor que tenía que me ayudaba me dijo, a ver, es que tú lo sabes todo, no sé qué te tengo que ayudar. Entonces yo hice un poco de reflexión y pensé, ostras, igual en vez de dejar de ser tan gandul, o sea, debería dejar de ser tan gandul y ponerme a hacer la faena como debo. A partir de ahí, ya me di cuenta de que mis compañeros me preguntaban a mí cuando tenían dudas de mates. Y pensé, ostras, igual es que a mí se me da mejor explicarlas que a lo mejor hacerlas por mí mismo. Y entonces empecé pues, a ayudar a mis compañeros, a hacer clases particulares, y empecé la carrera de física porque me apasionó mucho la física como la enseñaron en lo que era el segundo de bachillerato. Y a partir de ahí decidí que yo quería ser profesor. Quería ser profesor porque me gustaba, porque me lo pasaba muy bien, porque todos los ejercicios, todas las cosas que ponía, los retos, o sea, me resultaban, o sea, un reto personal. Y a partir de ahí, un día dando una clase, donde veía a mis alumnos, pues eso, con cara de ¿qué me estás contando? Y dicen, no puede ser que esto que a mí me apasiona tanto y me hace disfrutar tanto, ellos no lo estén disfrutando de la misma manera. Y a partir de ahí es cuando empecé, ostras, yo creo que esto se puede explicar de alguna manera diferente. Y hay que cambiar la manera, porque si a esto que es tan bonito, que es tan bello, que hace disfrutar, que me hace disfrutar tanto, no soy capaz de transmitirlo, es que no lo estoy haciendo bien. Y desde entonces cuando hice el cambio de cómo trabajar, cómo enseñar, y busqué pues esto, gente que lo hacía bien y la propia experiencia.
¿Y vas tardar molt en fer aquest canvi, en reeducar la teva docència?
A nivel de estar en aula, un curso y medio, porque claro, yo creo que el problema que hemos tenido los maestros de nuestra generación, los profesores de nuestra generación, es que acabas entrando en el aula, sobre todo los profesores que no tenemos la formación en docencia, sino que tú llegas al aula con lo que a ti te han enseñado y enseñas como te han enseñado. Entonces claro, cuando ves que esto no funciona, que no comprenden los conceptos, que no llega el mensaje, que no entienden lo que están haciendo, es cuando yo reflexiono, ostras, esto hay que cambiarlo.
El que és meravellós que tots dos heu tingut aquesta passió per ser mestres i que això al final és el que fa falta amb mates, amb literatura, amb música, amb educació física, amb el que sigui, no? Aquest que vosaltres us emocioneu i que traspuï cap a la gent que està a l'aula, que alguns els connectarà i uns altres no. Però si no hi ha aquesta emoció del mestre, és difícil que traspassi?
Aquí et diria que dependrà molt de cada un dels alumnes. O sigui, hi ha alumnes que ja venen automotivats de casa, no? O ells mateixos estan motivats i aquests no els hi fa falta, però en d'altres sí. En d'altres sí que el paper del docent és molt clau en aquest aspecte, no? En poder transmetre aquesta emoció pel que s'està fent, eh? I pot ser una emoció molt gran o molt petita, des de classes de... primer de primària, descobrir que quan faig la cantarella dels nombres, doncs que després d'un parell ve un senar i després un parell i un senar, descobrir això pot ser molt, molt màgic si ho vivim com un descobriment i com un repte.
Sí. Yo creo que los alumnos valoran mucho el que tú les transmitas la pasión por lo que estás haciendo. Y lo notan. Y yo lo noto en la diferencia de materias cuando hago una tecnología que al final las intentas hacer con la misma pasión que cuando hago unas matemáticas. o cuando hago una física. Hoy en día más las matemáticas que la física. Yo reconozco que siendo licenciado en ciencias físicas, hace un tiempo que digo yo soy matemático, yo tengo una visión matemática del mundo. Antes no la tenía tanto, pero ahora sí, veo matemáticas en todas partes. Y entonces, yo sí que me he encontrado ese feedback que dice la gente, es que se nota que te gusta lo que haces. Y yo creo que ellos también lo valoran mucho.
Sí, si em permet, jo et diria que evidentment les mates són la nostra passió, però en el fons la nostra passió és l'aprenentatge, no? I veure l'aprenentatge i l'evolució dels nostres alumnes.
De la teoria a la pràctica.
A tothom li agraden les matemàtiques i si algú diu el contrari és que encara no ho sap. No sé si vosaltres sabeu qui diu això. Això ho diu la Clara Grima, és doctora en matemàtiques, professora de la Universitat de Sevilla i és divulgadora científica i ja la podem saludar. Buenos días, Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, buen día. Muy bien, aquí muy contenta de estar hablando otra vez con vosotros.
¿Tú cuándo descubriste que te gustaban las matemáticas?
Uf, pues no lo sé, no sabría decirte. O sea, yo creo que siempre, ¿no? Desde el primer momento. Sí que recuerdo, yo era una niña bastante nerviosilla en general, ¿no? Y hablaba mucho por los codos y era muy inquieta, lo sigo siendo. No soy una niña, sigo siendo inquieta y sigo hablando por los codos.
Te entendimos.
Pero, y yo recuerdo cuando, no sé en qué curso era, eso no te lo puedo decir, pero sí tengo el recuerdo de que cuando resolvimos la primera ecuación, ¿no? Pues una ecuación simple de pues tipo pues x más 2 igual a 5, ¿no? Y que entonces x era 3, el descubrir algo así secreto, yo me di un cuando me empezaron a hacer las ecuaciones, di un grito en clase y me castigaron, ¿no? O sea que y yo como era muy dramática, digo, me habéis castigado porque me gustan las mates, ¿no? Pero bueno, no, yo es que siempre también era una manipuladora, pero yo creo que siempre me han gustado las matemáticas, eran muy divertidas, es como, bueno, de hecho ya lo has dicho, la frase que yo digo siempre, digo, yo creo que todo, estoy casi segura, ¿no? O sea, estoy segura de que todo el mundo le gustan las matemáticas, lo que pasa es que algunos todavía no lo han descubierto, ¿no? Pero,
¿y cuando
pero en
alguien...
mi caso no sabría decirte cuándo, creo que siempre me han gustado las matemáticas.
Si alguien te dice, es que a mí las mates, ¿cómo que no? ¿Tú qué le cuentas?
Pues le cuentas algún reto de pensar, de lógica sobre todo, ¿no? O de geometría, que algo que sea visual, ¿no? O de grafos, que es mi pelea, ¿no? Yo siempre, bueno, mi pelea, ¿no? Mi reivindicación, ¿no? Que se enseñe la teoría de grafos desde primaria para que los niños y las niñas, pues desde muy pequeñitos sepan razonar, que es de lo que va las matemáticas, no solo de hacer cuentas. De hecho, a los matemáticos no nos gustan hacer cuentas. Entonces, siempre que le planteo un reto, pues, de teoría de grafos, donde no hacen falta, en principio, conocimientos matemáticos previos, sino solamente razonamiento matemático y lógico o algo de geometría. Y siempre la respuesta ha sido la misma. Nunca me he encontrado con alguien, por muy hostil que fuera en principio contra las matemáticas, que me diga, ah, va, pues esto es un rollo, ¿no? Sino todo el mundo dice, ay, esto sí me gusta. Y yo digo, es que esto son las matemáticas, ¿no? El problema es que tú no sabías lo que eran las matemáticas y de ahí mi frase, ¿no? De que muchos niños y muchas niñas salen del colegio, algunos hasta del instituto, sin haber descubierto qué son de verdad las matemáticas y por eso dicen que no les gusta.
En tu libro, Que las matemáticas te acompañen, con ilustraciones de Raquel Gu, es de 2018, explicas de forma fácil y con sentido del humor que las matemáticas están en todas partes. Cuéntanos... Sí. Un par de sitios donde nunca nos imaginaríamos que hay matemáticas, pero a verlas, haylas.
Ah, bueno, están en casi todas partes, menos en el amor. Ni en el amor, ni en el odio, claro, que es la falta de amor. Pero, mira, yo soy profesora en la Universidad de Sevilla, pero doy muchas charlas en coles y en instituto, ¿no? En secundaria y en primaria. Y ahora que pues a los niños y a las niñas no les preocupa o les gusta tanto la moda, las camisetas y tal, digo, mira, la ropa es pura matemática, porque cuando hacer una prenda, no sé si tú alguna vez lo has intentado, yo no, pero he visto a mis hermanas
no.
Que sí, cuando yo éramos jovencitas que existía una revista que se llamaba Burda, que
sí.
Hacíamos los patrones, bueno, yo no lo hacía.
Mi madre lo hacía.
Exactamente, sí. Pues eso, cuando tú quieres confeccionar una prenda, pues lo que tienes que hacer es sobre un tejido, sobre una tela, pues vas dibujando una forma geométrica que luego se van a convertir pues en la manga, en el delantero de la camiseta, la parte de atrás, ¿no? Con su parte redondita para el cuello, de pico. Eso es un problema matemático, ¿no? De hecho, es un problema matemático en el que se invierte mucha investigación aún hoy en día, porque claro, tienes que colocar las piezas, esas piezas geométricas sobre la tela, de tal forma que luego que aproveches la tela al máximo posible, ¿no? Porque si las colocas muy mal, igual te queda un hueco ahí muy grande, un trozo muy grande de tela que luego no te sirve para nada. No sé si me explico, porque es más complicado.
Sí, sí.
Sin imágenes. Pues esa acción, ¿no?, de optimizar, ¿no?, de aprovechar bien el tejido, pues ahí hay muchas matemáticas y, de hecho, ahí se son problemas muy complicados todavía desde el punto de vista de matemáticos, que se hacen con ordenadores y tal, lo mejor posible, pero en el que hay implicado, o sea, en el que hacerlo bien o mal, pues supone un montón de dinero, por ejemplo, para una empresa que confeccione muchas camisetas, o para ti, ¿no? O sea, para, yo decía, mi abuela, cuando le sobraba un trozo de tela, pues me hacía un vestidito para la muñeca, ¿no? Pero si tienes una empresa tipo Inditex, pues no puedes perder tanta tela. Eso es un ejemplo, ¿no? Y luego uno que todos estamos ahora constantemente, pues, con la fotografía digital, ¿no? Ya no hablo solo de ponerlas en Instagram o de mandar vídeos a TikTok, sino de que mi madre, mi padre, todos nuestros abuelos nos mandan fotos por WhatsApp. Uh-huh. Pues esa, que me parece maravilloso, ¿no?, porque compartimos los recuerdos de una forma mucho más eficiente y más bonita que antes, que no sé, tú eres más joven, pero que antes tenías que hacer la foto, tenías que esperar que se acabara el carrete, ¿no? Ahora es todo más instantáneo. Todo eso es gracias a las matemáticas, ¿no?, que las matemáticas han podido convertir, por ejemplo, por decirte dos ejemplos, las fotos en un conjunto de números más pequeño de lo que en realidad son las fotos para que se puedan compartir. O sea que en muchos momentos nuestra felicidad se comparten rápidamente gracias también a las matemáticas. Por ponerte dos que creo que son muy tangibles, que llevamos puesto y cómo salimos en la foto cuando no lo ponemos.
Si algún oyente quiere empezar a flirtear con las matemáticas, que escuche con atención. Esto es La careta de una matemática viene a verte, un programa de La 2 que presentabas tú, Clara, que el podeu trobar a la web de Radio Televisió Espanyola. ¿Cómo ha sido la experiencia de tener un programa sobre matemáticas en la tele? O bueno, que las matemáticas están ahí siempre de fondo.
Pues la verdad que fue una experiencia, bueno, al principio un poco de vértigo, ¿no? Porque claro, yo lo que soy es profesora universitaria, ¿no? Y de pronto verte como preceptora, ¿no?, como presentadora en primera línea de un programa, pues es un poco de, bueno, ahora, yo decía, ahora con la edad que tengo, ¿por qué me pongo a hacer cosas que no sé? Pero bueno, pero fue muy divertido. Y sobre todo para mí fue muy, muy importante, y eso sí que lo agradezco y me gusta agradecerlo siempre, que una televisión, la televisión pública en este caso, la televisión española, se atreviera con hacer un programa de matemáticas, porque hay mucha gente que piensa que, pues eso, ¿no?, que no le va a gustar a la gente, que la gente lo va a rechazar, y muchas veces en las programaciones de televisión, creo que, incluso también en la de la radio, que no le damos al lector, al espectador o al oyente la oportunidad de elegir cosas que igual le gustan, ¿no? Entonces, que se atreviera, o sea, que diera el paso, que apoyara de esa manera, pues, hacer un programa de matemáticas, pues para mí fue muy emocionante. Y creo ahora, independientemente de que ese sea mi programa o de que haya otro programa de matemáticas, que, bueno, a la vista de que, pues, de los informes PISA, ¿no?, de los resultados que tenemos en el informe PISA y de cómo va la educación de matemáticas en este país, y lo, bueno, lo que está cada vez más demostrado, los casos de ansiedad de matemáticas en nuestros niños y nuestras niñas, pues, hacer popularización de las matemáticas, ya no solo divulgación, ¿no?, sino popularización, que las matemáticas son muy bonitas, son muy divertidas, y lanzar ese mensaje, que además no es falso, que es la verdad, pues es muy necesario para pues eso, para desterrar esa ansiedad que tienen los mayores a las matemáticas, para que no se la transmitan a nuestros niños, ¿no? Que luego los niños, hay muchos niños y muchas niñas que llegan al cole y ya traen ansiedad de casa, ¿no?, de las matemáticas.
Y también es una manera de descubrir las matemáticas, ¿no? Que no es, bueno, pues me siento, hago sumas, hago integrales, sí, sí, hago... Es, bueno, pues... hablamos de ajedrez, no sé, de un montón de cosas, y ahí están las matemáticas, claro.
Sí, que cuando el de periodismo, mucha gente, ¿qué tiene que ver el periodismo? Digo, pues mira, una de las cosas, uno de los objetivos de las matemáticas es demostrar que lo que estás diciendo es verdad. O sea, los matemáticos nos dedicamos a demostrar teoremas, bueno, también a otras cosas, ¿no? Pero una de las partes muy más importantes de las matemáticas es esa, ¿no? Es decir cosas, ¿no? Afirmar propiedades matemáticas, hechos matemáticos, y luego demostrar que son verdad, ¿no? Y si te lo piensas, pues es la esencia del periodismo, ¿no? De la credibilidad, y luego hay herramientas ya que se utilizan, pues por ejemplo en blockchain o cuando haces un captcha, ¿no? No sé si es cuando vas a entrar a una página que te dice vamos a comprobar que no eres una máquina.
Sí.
Donde confían en ti porque sabes dónde están los semáforos del captcha, ¿no? Y confían que eres una persona por esto, ¿no? Que si se llaman, bueno, se llaman demostraciones con conocimiento nulo, es un nombre muy técnico, pero que básicamente es la idea del periodismo, ¿no? Es la credibilidad en periodismo y cómo poder creer en alguien sin ver las fuentes, ¿no? Esto que vemos siempre en la serie de televisión de que un periodista, bueno, y que es verdad, ¿no? La vida real, de que los periodistas no deben revelar sus fuentes. Bueno, pues a veces en matemáticas tampoco podemos revelarla y sin embargo el mundo, o sea, y el mundo está funcionando, ¿no? Así estamos. Tenemos muchas cosas en las que podemos demostrar que sabemos algo sin enseñar el algo, ¿no? O sea, que en muchas situaciones que nos parecen muy peregrinas, y esta te la cuento porque cuando estábamos grabando en Televisión Española, una amiga periodista decía, wow, como vio el programa, dice, no me lo podía imaginar, digo, bueno, pero sí que los periodistas y los matemáticos decimos cosas y los dos tenemos que decir cosas que sean verdad y poder demostrarlo en algún
claro.
momento.
Clara Grima, doctora en matemáticas, que las matemáticas te acompañen. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Olga. Y nada, muchas gracias sobre todo por haceros escoger la radio de lo bonita que son las matemáticas, porque a ver si conseguimos difundir la palabra.
Está cayendo todo el mundo enamorado ya, creo.
Sí, pues nada,
hasta
ahí,
otra.
Ahí seguimos.
Adiós, un abrazo.
Un abrazo.
¿Alguna recomendación?
La primera recomanació d'avui, les protagonistes són unes dones matemàtiques, perquè hi ha moltes dones que treballen cada dia amb les matemàtiques. Acabem de parlar amb la Clara Grima, doncs anem a parlar també de la importància dels referents, del gènere.
Llevaremos a un humano al espacio.
Si volviera muy pronto, ardería durante la entrada.
Necesitamos ecuaciones que aún no existen. Hay que encontrar un matemático antes de que los rusos planten su bandera en la puñetera luna. ¿Llevan identificación?
NASA, señor.
No sabía que contratara...
Pues sí, hay mujeres en el programa espacial.
Aquesta pel·lícula és Figures ocultes, està a plataformes, és una pel·lícula basada en fets reals, tres dones negres conegudes com les ordinadors vivents que varen treballar a la NASA. Elles varen calcular el llançament de l'òrbita de l'astronauta John Glenn i garantir la seva tornada. Unes dones que patien una doble, triple, no sé, discriminació, ser dones, ser negres, dedicar-se a les matemàtiques... Encara ara sorprèn el binomi dona-matemàtiques?
Yo creo que cada vez menos. Es verdad que si nos acercamos a las facultades, y ya no quizás tanto a las facultades, sino a las propias tendencias de la selección de los alumnos del bachillerato, sí que es verdad es que chicas que vayan hacia carreras más técnicas cuesta más. Es verdad que se asocian más a medicina, biología, biomedicina, veterinaria. Yo que he tenido este año pasado un grupo de cuarto que tenían que elegir bachillerato y claro, les preguntaba, ¿tú qué quieres ser? ¿Qué es lo que, a dónde, cuál es tu objetivo? Sí que es verdad que muchas alumnas que eran muy buenas en la parte científica o que tenían interés en la parte científica lo focalizaban más hacia eso, una veterinaria, una enfermería, como esas ciencias más social, no ciencias sociales, sino dentro de la ciencia esa parte más social, más humana, más cercana.
Y vinculada a las curas.
Sí, sí, a las curas, al, sí, al acompañamiento.
Aquí els estereotips de gènere encara són molt presents, tot i que s'està fent molta feina i afortunadament sembla que anem fent passos per millorar. Clarament és una barrera que encara hem de trencar. Quan parlàvem de la Clara ha parlat de l'ansietat matemàtica, no? Quan veiem que les nenes s'enfronten més amb aquesta ansietat que no pas els nens, doncs és una cosa que ens ha de posar en alerta, que no és una cosa que haguem de tenir present segurament quan ja som més grans, no? Quan ja han arribat a secundari i llavors ens comencem a preocupar d'això, sinó que són coses que comencen molt, molt abans, no? De visibilitzar la feina de dones, com per exemple la Clara que haguem d'escoltar ara mateix, no? Que normalitzen el fet de que a tots i totes ens pot agradar les matemàtiques.
Amb les disciplines estem, no? Ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, encara hi ha un biaix de gènere. L'11 de febrer celebrem el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Com expliqueu que encara hi ha gent, no? Això que deies, no? L'ansietat que estigui més en nenes, que a l'hora de triar sí, noies vinculades... Hi ha noies que fan matemàtiques i que fan física, eh? I que fan enginyeria, però que encara potser són matemàtiques combinades amb aquestes cures, no? Amb aquesta vessant més social que tu deies. Com pot ser que encara... És perquè falten referents? Quan hi hagi moltes clares grimes, moltes matemàtiques, que les veiem a tot arreu, com els homes matemàtics, donaran més per fet que elles també poden ser matemàtiques? Astronautes, el que vulguin.
Sí, de hecho es cierto. O sea, yo cuando nosotros hablamos o hacemos trabajo de historia matemática, cuesta mucho que las referentes sean femeninas, en cualquier ámbito de la ciencia. Es lo que decíamos, hay un ámbito de la ciencia que es un poco más natural, está Marie Curie como es el, bueno, el gran referente mundial, sí. Pero a partir de ahí cuesta mucho que encontrar información y que ellos lo conozcan.
Tot i així, fa uns anys, ara ja tenim gent que fa divulgació, o, per exemple, el projecte d'Hypatia 2, aquestes 9 dones que emprenen una missió a l'estació anàloga dels Estats Units. Ja, l'Hypatia 1 ja va anar, ara s'acaba de fa unes setmanes, s'ha conegut l'equip de les 9 triades per fer la segona edició d'aquesta missió. Però, i en el dia a dia, per exemple, la família, com pot ajudar? Perquè la Clara deia, no?, moltes vegades les famílies i els dos fèieu que sí amb el cap.
Sí.
Ja condicionem sense adonar-nos?
Totalment. És a dir, les famílies, clar, no ho descobrirem ara, no? Els pares i les mares, som el primer referent, som el primer influencer, no?, que tenen els nostres...
Sense saber-ho,
Sense saber-ho, que tenen els nostres fills i filles. O sigui, som els primers. Encara que, sense saber-ho, i a vegades sembla que no ho som, perquè sembla que no ens estiguin fent cas, però som el seu referent. I, per tant, és bàsic que reforcem els missatges positius cap a les matemàtiques i les carreres científico-tècniques, no? Segur que hem sentit vegades, no?, de dir, això és molt difícil per tu, a mi també em costaven molt, això no ho entenc, vols dir que t'has de posar amb això? Aquest tipus de missatges, que ara potser estic, crec que és utilitzant una miqueta, però són missatges que hem sentit tot sovint, no? I aquests missatges afecten i calen molt, no? Perquè si m'ha de costar, si ha de ser difícil, si ha de... per què m'hi poso, no? Jo crec que el que clarament podem ajudar les famílies és a no repetir aquest tipus de missatges.
Clar, aquesta no podia faltar, Big Bang Theory. 12 temporades, la podeu recuperar a HBO. És una sèrie, en Sheldon i el Leonard són físics, companys de pis, però jo us volia preguntar, estem parlant de matemàtiques, per arribar a la física bé, hauríem hagut de tenir una bona experiència amb les mates? Tot i que després pots tornar com tu, no?
Claro, yo no sé si realmente mis conocimientos matemáticos, aunque después no los reprodujera a la hora de hacer exámenes, fueron imprescindibles para que yo me diera de cara o me focalizara en la física. Pero es evidente que al final las matemáticas lo acaban cubriendo todo. Necesitas poder tener matemáticas para poder hacer ciertas operaciones o ciertas acciones, con lo cual sí que son importantes, evidentemente.
¿Es posible que encara a la ficció els matemàtics, els físics, sempre són una mica rarets, no?
M'agrada molt l'exemple que has posat, no?, amb la sintonia de The Big Bang Theory, no?, perquè clarament seria, pues, l'estereotip clàssic, no?, d'aquest friki geek apassionat per les mates, que no surt de casa seva, quan en el fons els matemàtics surten molt de casa, divulguen molt. Abans els matemàtics estaven sols a casa seva, però els matemàtics ara treballen, jo conec uns quants, no, jo no en soc, però conec uns quants que treballen en comunitat, treballen en xarxa, treballen amb molta gent, cooperen amb molta gent. M'ha fet gràcia el que posés aquesta sintonia, no?, perquè tot just he acabat la sèrie, jo vaig tard, l'he acabat ara, i a casa estem veient el petit Sheldon, que és la història, que és la sèrie de quan ell era petit, i en el fons aquesta sèrie va de persones.
parlant de com som les persones i com són les relacions, no? I si rasques una mica més enllà de l'estereotip, doncs pots veure la persona que hi ha al darrere.
Potser, digues.
I és interessant també el que decías de esto de el raro, el, pues nosotros en el colegio, cuando decidimos hacer el Día de las Matemáticas y acabar la jornada con una película matemática para cada curso, nos planteamos, ¿realmente merece la pena o queremos mostrarlo? Porque si coges la película de Una mente maravillosa, al tío se le va a la cabeza.
Sí.
Si piensas en Alan Turing cuando hace la máquina Enigma, ostras, no es muy normalito, no es muy sociable. Claro, vas mirando todo este tipo de películas que reflejan las matemáticas y dices, ostras, me gusta mucho porque hay historia matemática, porque se le da importancia al hecho de saber matemáticas. Pero después ves este... Ostras, no sé si realmente queremos mostrar esto, porque yo quiero acercar las matemáticas en todos los ámbitos.
No que se expandin.
Claro. Entonces, ostras, si yo voy a ser matemático y voy a acabar loco perdido, ostras, igual no me interesa.
Però potser amb els matemàtics, els físics, les físiques, les matemàtiques, passa com amb altres col·lectius. Estic pensant que la ficció abans no estaven presents, cada vegada estan més presents, no? LGTBIQ+, no? Però al principi d'estar presents estan molt estereotipats, hi ha un sempre... I a mesura que anem normalitzant que les matemàtiques estan a la nostra vida, que hi ha homes i dones que pensen matemàticament, que treballen vinculats a les matemàtiques, que es fa molta divulgació i que estan molt presents a la nostra vida, deixarà d'estar estereotipat? Bueno, sempre n'hi haurà algun, perquè... hi ha tot tipus de personatges estereotipats. Això també ens indica que s'anirà normalitzant. Ara, almenys, tenim matemàtics i físics a la ficció.
Sempre que donem oportunitats a tots i totes, tindrem això. És a dir, que moltes vegades el que ens ha passat és que no tothom ha tingut l'oportunitat, no tothom ha tingut aquell moment de glòria matemàtica, aquell moment de poder fer aquell aha, aquell descobriment, i precisament jo penso que estem en un moment en què cal, més que mai, que els nens i nenes tinguin aquests moments de glòria matemàtica, tots i totes.
Y que después también los matemáticos nos se van encontrando en más situaciones. Antes a lo mejor pensabas en una persona que hacía matemáticas como una persona que va a estar analizando en su despacho complejas ecuaciones, o en un profesor o profesora que iba a estar explicando matemáticas. Y ahora empiezas a rascar dónde hay matemáticos y prácticamente cualquier sector de la sociedad, de hecho dicen que es de las carreras que más colocación tiene y que más se están buscando por la capacidad de análisis, de resolución de problemas, de organización de equipos, o sea, con lo cual no es simplemente el hecho de yo sé hacer números, yo sé hacer muchas cosas más gracias a las matemáticas. Ese razonamiento, ese pensamiento matemático lo estoy aplicando, lo podría aplicar cualquiera, pero además a ti te están entrenando para aplicarlo, aunque lo estemos entrenando de una manera muy teórica dentro de la carrera.
Desearía gozar de su presencia en una de las reuniones que organizamos para intercambiar conocimientos.
Con las mentes matemáticas más ingeniosas. Atentamente, Fermat.
¿Echas algo en falta?
Això és l'habitació de Fermat. Quatre matemàtics que en principi no es coneixen hauran de resoldre un enigma. Es troben en una habitació que es va empetitint i hauran de descobrir per què són ells els que estan reunits allà. A mi això m'ha recordat un escape room, no? Fins a quin punt és important adonar-te que les matemàtiques ens ajuden a entendre el món que ens envolta i que et poden ajudar a sortir, no? d'una habitació que s'empetiteix o de resoldre un problema que tens al davant. No un problema matemàtic, necessàriament.
A mi, i això segurament el Lluís en sap bastant més que jo, no? A mi aquest aspecte d'aquesta habitació que es va empetitint i aquest repte em recorda molt a un escape room, no? i a un joc, no? I veure i viure les matemàtiques com un joc és fonamental, no? És veure-les com una manera d'entendre com funciona el món i que les podem utilitzar no només, com dèiem abans, per fer la llista de la compra i veure quan ens ha costat, sinó per aquest tipus de cosa, per detectar patrons, per veure seqüències. Jo crec que és molt interessant.
Hi ha algun joc vinculat a les mates que a vosaltres us agradi especialment? Perquè, clar, en el teu cas, no?, que dèiem al principi, coordinador de 7 grups de jocs i mates, ¿A què comencem a jugar?
Ahí has abierto un melón, un poco largo.
Tenim 10 minuts, eh? Minuts, pots
no, no nos da tiempo. ¿Cuántos programas más vamos a abrir en esto? A ver, en realidad cualquier juego, sea de lo que sea, tiene ese componente matemático que decíamos. Porque al final, jugar a un juego e intentar buscar una estrategia para ganar no deja de ser resolver problemas. Resolver una situación que yo que tengo que plantear qué es lo que tengo, a dónde quiero llegar, qué caminos puedo tener y a partir de ahí pues establezco una estrategia ganadora. Con la diferencia que a través del juego yo lo hago por gusto. Mientras que esa estrategia, haciendo a lo mejor las matemáticas estas que decimos de alguien que no le gusta, le cuesta mucho más. Si me pides un juego en concreto, no sé si podría darte uno.
¿Dos?
Bueno, que podríamos hacer una lista muy amplia. Si me exigieses uno de decir, Luis, dime el mejor juego que tú consideras para llevar a casa. Porque al final el objetivo es este. O sea, ¿yo por qué creo que el juego es importante para aprender matemáticas? Porque yo me puedo sentar con mi padre, con mi abuelo, con mi hijo o con mi sobrino, ponernos alrededor de una mesa a jugar a un juego y sin que se den cuenta estar estableciendo pensamientos matemáticos y sin darse cuenta mejorar ese pensamiento matemático. A mí el que más me apasiona de todo es uno que se llama La liebre y la tortuga, que es un juego que tiene muy poquita azar y mucha estrategia. Yo recuerdo unas navidades que la jugábamos en casa con mi hija, que debía tener 8 o 9 años, y mi madre, que tenía 60. Esto no sé si está bien que lo diga, pero bueno, alrededor de 60. Y nos pusimos todos a jugar alrededor del juego, que nosotros le decíamos a los niños pequeños, ostras, poneros con alguien que no lo entenderéis, ellos se empeñan en querer jugar solos. Pues oye, jugando solos, uno quedó segundo. Y al día siguiente, que era la comida de Navidad, bajaban hacia la comida hablando entre ellos, la pequeña de 8 y el grande de 10, diciendo, pues oye, yo creo que ayer en vez de hacer esta estrategia tendría que haber hecho esto. Habían jugado una vez al juego y habían establecido pues esas sinergias, esas ganas de volver a jugar. Y después toda la parte esta que decimos del aprendizaje que le estás haciendo sin darte cuenta.
Llavors, a l'aula, vosaltres, com a coordinador de SET, que és un grup de joc relacionat amb les matemàtiques, què és? És una optativa? És una cosa que es fa a l'hora del pati? És una part de la classe de mates?
Claro, nosotros al final, nosotros como Group SET, lo que nos hemos planteado es intentar hacer un listado de juegos que vaya desde I3 hasta segundo de bachillerato, en el cual cualquier persona que venga a decirnos, oye, quiero trabajar este concepto en este curso con un juego, ¿qué él puede hacer? Entonces nosotros podemos recomendarle uno con una serie de características para poderlo utilizar. Este sería nuestro objetivo, conseguir cubrirlo todo. Con la idea de que tú no estás utilizando el juego todo el día y a todas horas, sino que tú el juego lo utilizas como una herramienta, igual que en un momento dado puedes utilizar una calculadora, puedes utilizar un material manipulativo, unas cartas o cualquier otra cosa. El juego tiene que formar parte de un elemento más del aprendizaje. Nosotros en la Escuela Pia de Sarriá, con la CAP de Departamento, hemos hablado en muchas ocasiones de cada unidad didáctica, al principio o al final, teníamos que poner un juego. Al principio como enganche para lo que te voy a enseñar y al final como retorno de has aprendido lo que yo quería hacerte, ¿no? Claro, te puedo hacer un examen, que es soporífero, aburrido, tenso, o te puedo poner un juego y ver si realmente lo que te he enseñado o lo que tú has aprendido eres capaz de aplicarlo en una situación, en un entorno cómodo, a gusto, lúdico, agradable. Pues si conseguimos hacer esto, ostras, tenemos una herramienta que es oro.
Abans d'acomiadar-nos, volem parlar d'Innovamat, www.innovamat.com. Tu, Frank, ets membre de l'equip didàctic i és una proposta educativa per impulsar un aprenentatge competencial, personalitzat i pràctic de les matemàtiques. Mm-hmm. Això, a la pràctica, què suposa?
Bé, nosaltres el que som és una organització que ens dediquem a l'aprenentatge de les matemàtiques en molts sentits i en molts àmbits. Un d'ells és el d'una proposta curricular a l'aula, on oferim a les mestres recursos, guies didàctiques, materials, perquè puguin desenvolupar les matemàtiques molt més enllà, com hem dit abans, de la memorització d'algoritmes, no? El que pretenem és que els alumnes siguin capaços de pensar, de raonar, sobretot de resoldre problemes. A banda d'això, a banda de la proposta curricular, doncs també estem en recerca en didàctica de les matemàtiques, intentant veure com podem ajudar precisament a reduir l'ansietat matemàtica, entre altres projectes d'investigació que tenim en aquests moments.
Ens quedem una mica en aquesta banda de joc per les famílies que ens escolten i estan amoïnats perquè els fills no els agraden les matemàtiques. Què podríem fer? Perquè tu també has escrit llibres per petits, no? Matemàtiques per petits, els enigmes del pirata però trencaclosques... Llegir coses vinculades amb mates, jugar amb les mates...
Clarament, o sigui, a part ara que s'acosta Sant Jordi, que d'aquí poc haurem de fer una compra de llibres i roses, però sobretot llibres, tenim molts llibres farcits de matemàtiques que ens poden ajudar precisament a trencar aquest tipus d'ansietat. La Paula López de la Universitat de Girona té una pàgina, contesmatemàtics.com, on allà podeu entrar, els té catalogadíssims, i en podeu trobar una molt bona selecció per després que cadascú triï el que més li agradi, però us ho recomano molt.
Per tant, jugar.
Sí, de hecho, jugar hay que jugar. O sea, no es necesario decir vamos a jugar a un juego de mates o a jugar a un juego. De hecho, muchas veces es un error. Yo durante mucha época en mis clases llevaba los dominós de fracciones, que tienen un recorrido de 10 minutos. Porque los 10 minutos ya no les motiva para nada. En cambio, hay juegos que tú les ofreces, un toma 6, un set, un ubongo, que estás horas y horas jugando, y es que sigues queriéndose volver a jugar. Nosotros desde el Grupo SER siempre decimos lo mismo, es que cuando tú acabas un juego y dices, ¿jugamos otra? Es que el juego es fantástico. Y insisto, todos estos juegos tienen esa matemática detrás, de razonamiento, de lógica y otros conceptos matemáticos que a lo mejor nosotros vemos porque somos profesionales de esto, pero el que está al otro lado del tablero igual no se da cuenta. Y ese es el objetivo también, que en un principio no se dé cuenta. Ya seremos nosotros cuando lo llevemos al aula los que les daremos esa vuelta y les mostraremos, mira, estas son las matemáticas que tú estabas haciendo y no te estás dando cuenta. Y es cuando la persona que se la estás ofreciendo, sobre todo si es alguien que ha tenido una mala experiencia con la matemática, te dice, ostras, si a mí me hubieran enseñado las matemáticas así, y esta frase que dejan abierta, yo creo que es el eslogan que tenemos que llevar. Si a mí me hubieran enseñado las matemáticas así...
Aquí es muy importante... quan a casa els nostres fills i filles ens demanen ajuda o ens expliquen coses que han fet a classe, tenim el risc, no?, de córrer de ui, jo això ja no me'n recordo, això a mi em va costar molt, o a mi m'ho van explicar d'una altra manera, no t'ho sé, no t'ho sé explicar. I aquí la recomanació per les famílies sobretot és preguntar molt. És a dir, partir de la pregunta, però com ho heu fet a classe? Què és el que heu fet? I per què estàs fent això? I agafar aquesta actitud d'aprendre per descobriment al costat dels nostres fills i filles, no? Que siguin ells que ens vagin explicant i així podrem veure què és quines són les dificultats que tenen i com els podem ajudar. Però sempre des d'aquesta actitud positiva de, a veure què heu fet a l'escola, com us ensenyen ara? Deixa'm-ho mirar a veure si jo ho podria fer així. I no pas des de l'altre punt de vista de, ui, això no va per mi, preguntaré a la mare o preguntaré al pare i defugint-les, no?
Y esta pregunta es extensible también a profesores. Uh-huh. Muchas veces como profesores tendemos a... Esto no lo estás haciendo bien, ve por este camino. Otra vez, pregunta. Uh-huh. Esta pregunta y esta reflexión es al final la que hace que el alumno o alumna que está trabajando un concepto o un trabajo o lo que sea, haga esa reflexión. Haga el... Ostras, ¿y yo qué quería hacer aquí? ¿O hacia dónde quiero ir?
Hem començat dient als oients que no paguessin la ràdio encara que parlessin de matemàtiques, que es quedessin. Esperem que tothom s'hagi enganxat, s'hagi enamorat una mica les matemàtiques i aquells que els hi tenien por que les hagin redescobert i les comencin a mirar amb uns altres ulls. Franc Sabater i Lluís Cros, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I acabem amb música. La cançó d'avui és The Numbers, de Radiohead. Fins aquí el programa d'avui amb en David Morral, el control tècnic, que ha començat que no li agradaven les matemàtiques i ja li agraden una mica més. I qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem el cap de setmana vinent, que gaudiu molt. Fins dissabte a les 9, Escola de Família. She's like a baby.
understand.